Hola, te doy la bienvenida a Empoderadas, un podcast que pretende visibilizar historias de mujeres. Si quieres un poco de inspiración para tu día a día, aprender de lo que otras personas están haciendo, hablar de maternidad, balance entre la vida personal y profesional, pues ponte cómoda y disfruta de este espacio. Estrenamos un capítulo semanal, cada martes en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Recuerda suscribirte, así no te pierdes ninguno de los episodios. Soy Cixela Mitiera, apasionada de las buenas ideas, emprendedora y mamá de Eva. Y trataré cada martes de dejarte una lección en este espacio. Acompáñame. Hola, bienvenidas a otro episodio de Empoderadas. Realmente quiero contarles que estoy súper feliz. Ya en 2 meses de que llevamos haciendo este podcast, ya tenemos alrededor de 1500 descargas. Para mí eso es un número gigante porque yo no tenía ninguna plataforma, no tenía ningún negocio previo y de pronto pues comenzar con este proyecto y que ya tantas personas lo descarguen para escuchar un poquito de lo que quiero compartirles pues me llena de regocijo. Así que de verdad muchas, muchas gracias. Realmente para mí es un honor y un placer poder traerles un poquito de lo que quiero cada semana. Especialmente el episodio que le propusimos la semana anterior, contándoles un poco del nacimiento de mi niña, pues ha tenido una aceptación tremenda. Muchísimas personas lo han descargado, muchas personas nos han mandado mensajes muy lindos. Así que gracias a todos y a todas por cada pensamiento bonito para nuestra bebé. El episodio de hoy es otro episodio especial. Para mí todos los episodios de Empoderadas son especiales. Esta vez vamos a estar conversando con M. Alfonso. M, para los que son cubanos o los que conocen de la música, de la cultura cubana, no necesita mucha presentación. Ella es una artista, intérprete, cantante, fiel exponente de la cultura cubana. M además es una de las artistas que más trata de empoderar y ayudar para que el papel de la mujer en la música y en el sector de la cultura pues cada vez sea más respetado, y de todos estos temas conversamos en la entrevista. Así que espero que la disfruten. Muchas gracias, M, por dedicarme un rato hoy sábado para conversar. Realmente es un placer para mí que hayas aceptado esta invitación para participar en Empoderadas.
Tengo muchas buenas amigas que forman parte también, han formado parte de tus entrevistas, y aquí estamos para lo que sea. Yo feliz de poder hablar y conversar un ratico.
Muchas gracias. Bueno, mira, para comenzar, tú durante la cuarentena has estado como bien activa en las redes sociales y has hecho muchas cosas, por lo menos lo que he visto. Y una de las cosas que hiciste fue como un challenge con otras artistas también, invitándolas a que pusieran cosas que nadie sabía de ellas. Y cuando lo hiciste tú, dijiste una cosa que me parece súper curiosa, que es que habías estudiado deporte primero que música. Y entonces quería que me comentaras un poquito eso, porque vamos, vienes de una familia que es la como súper exponente de la música, además revolucionaria en nuevos ritmos y tal de la música cubana. Me resultó súper curioso que primero te decidiste por ir al deporte. O sea, ¿qué deporte era? ¿Cómo fue eso?
Quiero hablar un poquito de lo del challenge, que estar activo en las redes también tiene un poco que ver con el estado en el que estamos, ¿no? Ahora realmente hay que enfocar muchas fuerzas en el tema de la comunicación a través de las redes, porque no hay otra manera. O sea, los artistas tenemos ahora mismo una limitación en cuanto a la música en vivo y tenemos que remitirnos exclusivamente a transmitir todo lo que podamos a través de las redes. Entonces, hay un poco más de tiempo para desarrollar este tipo de comunicación, ¿no? Y yo feliz porque al final, no sé, le dedicas tiempo a hacer otras cosas que igual en otro momento hubieran sido como imposibles. Dedicarle a hacer tiempo, sentarte, inventar cosas, ¿no? Hacerte un calendario, desprogramar con un poquito más de paciencia. Y lo del challenge fue una tontería realmente, se me ocurrió en la marcha, porque Daimé, Jeezy y Luna Manzanares respondieron a lo que yo había escrito sobre mí, que les encantaba lo que había escrito, que les gustaba mucho la idea de escribir algo sobre ellas que la gente no supiera. Y ahí mismo se me ocurrió, dije, pues ahora te reto a ti, ¿no? Un poco a que sigas la... Pero fue como orgánico, no fue preparado ni nada. Y si ellas me siguieron la corriente y a la vez siguieron otras cantantes y fue como súper bonito la idea. Entonces, bueno, lo de la escuela de deporte es que también es una mera casualidad. Yo vivía en aquel momento, cuando era muy pequeñita, como a los 6, 7 años, en playa, en Miramar. Y la escuela que a mí me tocaba por la libreta, por así decirlo, era Ramón López Peña, que era una escuela de deporte. Entonces, para ingresarme en la escuela tenía que apuntarme en un deporte por defecto. Y mi mamá apuntó en natación y gimnasia, las dos cosas. Hice poca cosa en la gimnasia, pero siempre, por ejemplo, si fui a competencias y eso. Y luego, ya cuando más o menos estaba como muy metida en el tema del deporte y de las competencias, y había ganado segundo lugar, creo que alguna vez gané algo, fue que me llevaron a la escuela de música y mi mamá me dijo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Te gusta la música así como para ahora mismo todo lo que llevas haciendo con el deporte? Y yo le dije que sí, que tenía mucho más que ver conmigo la música realmente que el deporte, aunque me gusta mucho la natación. Y sigo todavía haciendo mis cositas, me gusta mucho el yoga, me gusta mucho el gimnasio, correr, siempre me he mantenido haciendo como deporte, ¿no? Nada profesional ni nada del otro mundo, pero sí, me gusta mantenerme en forma sobre todo.
Sí, eso realmente es muy bueno para la salud mental y física de uno, ¿no? Así. Bueno, y ahora entrando un poquito más ya en tu carrera, tú comienzas con el grupo Síntesis desde muy pequeña, por lo que he estado leyendo tenías como 13 años, ¿verdad? ¿Cómo influyó ese tiempo tuyo con Síntesis en el artista que eres hoy?
Yo empecé a tocar con Síntesis prácticamente también un poco sin quererlo, ¿no? Porque era mi familia y Síntesis también en los 80, 90 era una banda que tenía mucho peso internacional, viajaba muchísimo, la música era muy, muy reconocida y escuchada en Cuba. Entonces, más era como que eso era lo que iba a hacer en ese momento. Me sabía todas las canciones, me sabía las voces, me sabía los coros, las letras. Y mi papá fue como un poco experimentando conmigo, me iba poniendo como prueba sin yo saberlo, ¿no? Canta esto, canta lo otro. Y al final una cosa llevó a la otra y terminé haciendo mi servicio social. Después de estudiar música en la Escuela Nacional de Arte, me metieron ahí un poco como a la fuerza del grupo para que terminara mis prácticas preprofesionales. Y después de que me gradué, empecé a cantar profesionalmente en Síntesis. Con Diana Fuentes también estaba conmigo, ella también terminó su servicio social. O sea, las dos estábamos como muy juntitas en este tema. Yo lo que me pasó es que yo siempre he compuesto, o sea, desde que tengo uso de razón siempre he compuesto mi música. Incluso no me gustaba ni sentarme en el piano a estudiar lo que tenía que estudiar, me gustaba inventar y hacía composiciones. Lo que me pasó con Síntesis realmente fue que yo empecé a notar que mis composiciones me daban ciertas cosas que ser corista de Síntesis no me daba, ¿no? Que había como un peso más intelectual, empecé a escuchar mucho jazz, empecé a relacionarme también con muchos músicos del mundo del jazz, con Harold López Nusa, con Ariel Bringes en aquel momento, con Alfredito Rodríguez, esa es como mi generación, ¿no? Casi todos hombres, además, que empezaban como también a tocar con otros jazzistas, y yo no quería quedarme en ese plano de ser corista de algo, ¿no? Yo tenía la capacidad de escribir mis propias cosas, y me tiré a hacer un disco a lo loco, que fue Señales, que fue mi primer disco, y ahí compuse como un montón de canciones y arreglos y todo, como muy estridente, nada que ver con la Síntesis, nada que ver con la música de mi hermano, que también tenía un peso importante, y empecé mi propio camino. Yo decidí empezar mi camino, a pesar de que sabía que iba a ser complicado, iba a ser nuevo y difícil, por supuesto.
Y bueno, has hablado de que, o sea, era un mundo también donde había muchos hombres, y realmente el tipo de música que tú haces todavía es, el papel de la mujer en ese tipo de música es, digamos que no es tan común. Y tú en Cuba eres una de las artistas que más hace cosas para defender eso, el papel de la mujer. Entonces, quisiera que me hablaras un poquito desde tu experiencia, qué retos tú has tenido, cómo logras pues, defender
esto que para ti es tan importante, ¿no? Y para todas las mujeres realmente.
Mi punto de vista desde de la composición, que es de donde yo parto, siempre el peso de la cantante la lleva el compositor, ¿no? Las cantantes siempre se remiten a ese único papel de interpretar las canciones, ¿no? De otros. Y casi siempre son compositores. Pero hay muy pocos compositores, con muy pocas compositoras mujeres. Hay, por supuesto, podemos mencionar un montón y las adoro, pero no abunda. Fue todo un reto desde el principio. Escribir mi propia música, llamar la atención con mi propia música, hacer algo atractivo en ese momento en el que se pusieran un poco en balance mis valores como música, sin tener que exponer tampoco una personalidad con la que yo no estaba de acuerdo. Porque lo que se pedía un poco cuando yo empecé era como vender, ¿no? Vender una figura femenina, vender figura igual que expuse un poquito más sus atributos físicos, ¿sabes? Y era ahí como un poco la parte del plano visual, sensual de la mujer, y yo no quería hacer eso. Lo tuve muy claro desde un principio, porque además las dos referencias que yo tengo como compositores en mi padre y mi mamá han tenido que hacer eso. Entonces no sabía cómo hacerlo. Mis canciones desde un inicio no pretendía buscar un esquema, un estigma, seguir una corriente, una moda, mostrarme a mí misma como un atributo físico, no busqué nunca nada de esas cosas. Y fue donde me encontré realmente a un público reacio, en el que tampoco aceptaba, o sea, lo sentía como nuevo, pero tampoco estaba ese mundo del world music, de jazz, no estaba tan abierto como ahora. Ahora podemos nombrar un montón de cantantes que han hecho sus carreras, como Daimé, como Izzy, como Zule Guerra, como Idania Valdés, un montón. Le preguntan lo mismo a todas ellas y seguro han pasado por lo mismo. El romper esos cánones, ¿no? De que la mujer no solo tiene que hacer música comercial y tiene que defender ciertos clichés también, un poco en la música, para decir lo que quieren decir. Eso siempre ha sido un reto desde toda mi vida, desde que sé. Ha sido cada vez más fácil porque hemos ido educando, no todas nosotras, al público un poco a poco, pero ha sido complicado desde el inicio.
Y con con las personas que, digamos, con otros músicos, ¿también sientes que ha sido complicado o sientes que ha sido más abierto? Con los músicos hombres, quiero decir.
Siempre ha habido músicos que han querido imponer siempre sus criterios y hay músicos que no. Entonces, la banda con la que yo he defendido mi trabajo los últimos 6 años, por ejemplo, son músicos que son súper sensibles, son músicos que le importa la música. No le importa si tú eres mujer, si tú eres hombre, si tú eres lo que sea, le importa la música y que tú transmitas y que tengas también las herramientas como músico para transmitirle lo que ellos necesitan saber para interpretar bien lo que tú quieres. Entonces, ahí hay un poco, también te pone en el reto es estar preparada y estar a la altura de esos músicos, porque también hay una exigencia. Tocar con buenos músicos, tocar con esos buenos músicos con los que todo el mundo quiere tocar. Y para eso uno misma tiene que estudiar, tienes que dominar tu arte, tienes que ser súper explícita para poder atraerlos, ¿no? Ellos, yo creo que se sienten súper cómodos conmigo desde un inicio, porque ha sido un diálogo también muy orgánico. Ellos, te digo, Oliver Valdés, Jorge Aragón, Julio César González, que toca con el bajo, Roberto Luis, que tocó conmigo hasta hace unos añitos, pero bueno, son músicos que realmente ha sido de tú a tú, no importa si eres mujer o hombre, pero me he encontrado de todo en la vida, me he encontrado hasta sonidistas que el hecho de ser mujer, ¿sabes? Y tú sabes lo que tú quieres y decirle, yo quiero que mi voz sea así, 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 y tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y les has chocado un montón, ¿sabes? Como, ¿y quién eres tú para decirme lo que tengo que yo hacer, ¿no? Ese tipo de enfrentamiento que estoy convencida que se lo dio un hombre y están más felices que nunca.
Y bueno, ahorita hablabas pues de todo el tema de tu música, de cómo, o sea, de las cosas que te empezaron a interesar en el jazz y fuiste como, ha sido como una puerta para el world music en Cuba y como parte de eso pues comenzaste junto con otras personas un festival que ya es bastante reconocido en Cuba, que es el Havana World Music. Y quería que me comentaras un poco de cómo surge esa idea de hacer ese festival que ya tiene 6 ediciones realizadas.
Havana World Music surge un poco de esa inquietud, ¿no? De siempre estar investigando. A mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer. Y estaba en una fase también en la que necesitaba recibir mucha información. Entre un disco y otro, no sabía muy bien qué iba a escribir en el próximo disco. Estaba un poco falta de inspiración, ¿no? Y se estaba realizando por aquellos tiempos el festival Peace and Love, que lo hacía mi hermano. Estaba dirigiéndolo artísticamente, trajo muchos músicos de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, y fue un festival que gustó mucho en La Habana. Yo tenía también un poquito la curaduría del festival, en mi opinión, no estaba 100% bien. Siempre me ha gustado mucho los festivales, siempre he disfrutado mucho festivales a lo largo de mi carrera por mi profesión. Yo he participado en muchos festivales como músico. Entonces también tenía como una noción súper clara de lo que yo haría como programadora de festivales. Hice paralelamente el Para Mestizar, que fue un proyecto que de una un poco de investigación sobre cultura cubana. Hice un viaje por toda la isla de Cuba buscando los antecedentes de la música cubana. Entonces pensé que realmente Cuba tenía mucho potencial conga del mundo. Dentro de la misma Cuba había muchas músicas del mundo. Y con otros amigos, como dijiste, se nos ocurrió la idea de decir, pues vamos a hacerlo nosotros, vamos a juntar esas ideas que tenemos de ese Peace and Love, que no es 100% lo que queremos, con todas esas cosas de las provincias que hemos visto que hay en Cuba, con otros artistas internacionales. Vamos a formar una fiesta anual, un evento en el que se le transmita a los jóvenes todo lo que está pasando en el mundo con la corriente y con que no es todo la música globalizada, que no es toda la corriente esta, de que nos quieren vender del pop y de la música latina y de no todo es blanco, negro y gris, hay muchos colores, la música viene de muchos lugares, con muchas vertientes y muchas raíces. Entonces empezamos a hacer la primera edición, que fue súper bonita, con músicos de 7 países, y terminamos en un evento, el último evento, que fue el 6º del año pasado. Tuvimos prácticamente eran 24 bandas, 12 nacionales y 12 internacionales. Wow. Y más de 200 artistas. Fue espectacular. Y ha sido un festival que ha crecido de lo más orgánico, de lo más sencillo.
Y la cuarentena llegó, el festival no se pudo hacer este año. Pero como mencionábamos, tú has estado bien activa haciendo otras cosas y reinventándote como todo el mundo. Y en medio de esta cuarentena, pues lanzas el disco Boy en vivo, que ya habías lanzado en 2018, pero hiciste un concierto en el MEA y fue grabado, y esto es lo que lanzas en la cuarentena en todas las plataformas de música digital. ¿Cómo fue esa experiencia en medio de esta situación, digamos, que no puedes hacer nada en vivo, sino que lanzar un disco por los medios digitales y usar las plataformas digitales para promocionarlo? ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Mira, lo que hice fue apoyarme en profesionales, porque lanzar música online a nivel individual es prácticamente imposible. Entonces me ayudé de Bonus Track, una especie de empresa, vamos a ponerle así, de comunicación, que lleva mi amiga Johanna Grass, que es una gran productora, que lleva toda su vida haciendo miles de proyectos sobre el desarrollo de la música cubana. Y pusimos así a un equipo de 3-4 personas a hacer lluvias de ideas de cómo poder hacer esta transmisión, ¿no?, del disco y lanzarlo en momentos que sabíamos también que era complicado. Pero la idea fue mía realmente, lo de lanzar el producto justamente en la cuarentena. Yo quería hacerlo, yo sentí que la gente necesitaba ese tipo de cosas para poder estar en su casa, pinchar y ver un concierto de una hora, de interactuar también un poco con la música, era un momento especial también para poder lanzar música. Un momento único también en la vida. Creo que ha sido una de las épocas que más he podido estar en contacto con mis fans, ¿sabes? Que es algo que no, hasta cierto momento siempre había un poco mecánico, ¿no? Tú vas lanzando cosas, la gente te manda feedback, ¿sabes?, comentarios y tal, pero ha sido una época de sentarme a responder los comentarios, de responder todos los mensajes personalmente, de escuchar buenas y malas opiniones, de intercambiar ideas. Ha sido un tiempo de asentar un poco toda esa comunicación, ¿no?, y hacerla un poquito más personal. Yo creo que eso ha sido el kit de todo. El tiempo que hemos tenido los artistas ahora mismo para atender a un público de manera online. Esa ha sido un poco la clave del éxito. Y Bonus Track también me retó esta gente, ¿no? Este equipo de comunicación, a hacer un montón de cosas que yo no me atreví a hacer porque soy súper penosa, porque me gusta más estar como una rata de laboratorio detrás del estudio con mis audífonos, pero sentarme a hacer un video, hablar con la gente, hacer una entrevista online, un concierto online, no sé, ese tipo de cosas interactivas también me costaba, ¿no? Y me lancé y ha sido súper bonito.
Bueno, y tú además de ser artista, compositora, intérprete, también eres mamá. Y yo siempre trato de, en el podcast, cada vez que tengo la oportunidad de conversar con una mujer que es mamá, pues siempre me gusta tocar el tema de la maternidad y la vida profesional, ¿no? Porque a veces existe este mito de que las mujeres cuando van a ser mamás, pues como que se les detiene el tiempo y ya sus sueños quedan en otro mundo y no pueden, pues hasta que ya los hijos son grandes, pues no pueden continuar. Y realmente yo defiendo la idea de que eso no tiene que ser así, que las mujeres lo podemos tener todo, podemos ser buenas madres y a la vez buenas profesionales. Y me gustaría que me comentaras un poquito desde tu punto de vista, desde tu experiencia con tu bebé, cómo ha sido ese proceso para ti de la maternidad y a la vez llevar una carrera exitosa, ¿no? Como músico, que además también requiere de tiempo en la noche, que los horarios son flexibles, pero también a veces pueden ser complicados, las giras, todo eso.
Bueno, la maternidad yo creo que es una cosa muy personal de cada cual, sobre todo en las cantantes, que como tú dices, es un mundo incompatible casi con los horarios, con las rutinas que debe tener un niño pequeño, los primeros instantes de ese bebé que necesita tanto de la madre. Y yo creo que es una decisión muy personal de cada mujer que se dedica profesionalmente a algo, el decidir pues si quiere tener una maternidad exclusiva o si quiere tener una maternidad inclusiva. Uso esas dos palabras porque yo creo que es tan bonito y tan respetable pensar de que alguien se va a dedicar a la vida de sus hijos. Eso me parece también que es algo muy importante y necesario. Hoy en día, también con todas las luchas y todo esto, ya queda como un poco relevado el papel de la madre que quiera ser madre. Cada cual que decida hacer lo que quiera hacer en la vida. En mi caso, simplemente ha sido una decisión que tuve desde antes de estar embarazada. O sea, yo me planteé siempre mis prioridades. Yo tengo unas prioridades en mi vida que van mucho más allá de mi persona. O sea, mi profesión me hace sentir bien, me hace sentir feliz, me hace sentir plena. Por lo tanto, nada que empañe eso va a machear conmigo, ni con mi vida, ni con nada. Para mí los hijos se suman, pero te digo, es mi decisión. Se suman porque yo me sumé también a la vida de mi madre, yo anduve de concierto en concierto, yo anduve de ensayo en ensayo, yo me dormí tarde, me levanté muy temprano. Para mí entonces era una cosa un poco como un patrón que ya yo había visto, funcionaba perfectamente y yo podía repetirlo. También me apoyé mucho en mi esposo. Mi esposo lo hablamos claramente desde el día uno, lo que iba a pasar. Y tenía que ponerle también de su parte en los momentos eso, en que yo me fuera de gira o en que tuviera concierto. Y siempre, siempre, siempre poniendo al niño por delante de todo, porque cuando lo tienes delante y te das cuenta que eso es lo más importante que has tenido en tu vida, empieza una batalla de prioridades, ¿no? Siempre que el niño esté bien, siempre que el peque requiera todo ese cariño, toda esa atención que merece, si puedes organizar las cosas y esforzarte, porque vas a necesitar un plus de tu persona para poder llegar a todo, porque ya no tienes ese tiempo que tenías antes. Mientras eso esté balanceado, todo es posible. Hay que contar con los abuelos, hay que contar con las amigas, hay que contar con las nannies, hay que contar con los padres, con todo lo que puedas contar, porque lo vas a dar solo. Si tienes una carrera activa, vas a necesitar de mucha ayuda. Y cuando estés con tu niño, cuando estés haciendo tu día a día, tu rutina, estar presente, estar con tu conciencia 200%, porque ese tiempo que estás con él es lo más importante y lo más valioso.
Bueno, muchísimas gracias por compartir esa, nada, tal vez más íntimo, ¿no? pero realmente siempre me gusta pues tener la oportunidad de conversar de eso con las personas que son madres. Y ya para terminar, a mí siempre, o sea, siempre me gusta pensar que las personas que escuchan este podcast se puedan llevar un poco de inspiración, ¿no?, para su vida. Y siempre me gusta preguntarle a mis entrevistadas que le den algún consejo a esas personas que están escuchando, que a lo mejor tienen sueños, tienen ideas, pero no se lanzan a por ellas, por las situaciones que sean. ¿Qué le sugerirías tú? ¿Qué consejo le darías tú desde tu perspectiva, desde tu experiencia?
Mira, estamos complicados realmente mismo para emprender proyectos, porque es bastante inestable todo el presente y el futuro. No sabemos muy bien a dónde vamos, no sabemos muy bien en temas de emprender proyectos nuevos, qué va a pasar, cuáles son los sectores que van a mantenerse, cuáles son los que no van a ser prioridad y ese tipo de cosas. Yo he adoptado ahora mismo una manera de pensar que me hace no tener ansia y que yo creo que me ayuda mucho a no agobiarme en este sentido. Se trata del día a día, ¿no? De lograr construir un día bien. No tienes que preocuparte por mañana, porque mañana ahora mismo nadie sabe lo que va a pasar. Se trata del día, de lo que tienes en tus manos, de hacer esa conciencia plena de lo que está pasando, de practicar tu atención, de poner el foco en lo que te importa y lo que está pasando en el momento. Sin frustrarse, sin pensar en cosas imposibles, sin sueños demasiado grandes, sin soñar demasiado grande. Construir tu día, te levantas temprano, haces lo que puedes, lo terminas, y satisfecho con lo que estás haciendo, te estás esforzando, estás estudiando, estás investigando o estás preparando tu próximo proyecto, poniéndolo en la mesa, escribiendo tus ideas, está bien. Eso es lo que hay que hacer, sin grandes pretensiones, sin nada más. Si logras sentirte feliz en ese día a día mientras construyes con tus manos esas cosas, no te preocupes que todo va a ir bien. O sea, no hay forma de fallar.
Sí, realmente ya eso es un reto, que cada día nos levantemos y logremos eso, por como dices, que la vida está tan loca ahora mismo que uno no sabe qué esperar. Bueno, de verdad que ha sido un placer este rato contigo. Muchísimas gracias otra vez por aceptar la invitación y espero que a las personas les guste pues escucharte en esta parte un poco más, yo creo que un poquito más íntima de cosas de M. Alfonso.
Gracias a ti, gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Bueno, otra vez espero que hayan disfrutado de esta entrevista, que se lleven un poquito de inspiración y recuerden, hay que vivir día a día como nos aconseja M. Espero que la próxima semana vuelvan a conectarse. Vamos a estar conversando con dos muchachas que están comenzando un negocio de vender artículos para bebés. Una de ellas es madre, hace poco tuvo su bebé, Diego. Y ella, pues junto con esta amiga, decidieron comenzar este emprendimiento para vender artículos para bebés, pero que sean pues de buena calidad, con buenos materiales. Así que de eso vamos a estar conversando la próxima semana. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. ¡Chao!
Presentamos el nuevo café Extra Charge de Dunkin', hecho del extra que ponemos nosotros. ¿Extra compañía?
Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero.
¡Extra esfuerzo!
Te lo digo en inglés, en español y spanglish.
¡Extra alegría!
Yo celebré la quinceañera, el Sweet 16 y ahora la Senior Prom.
Descubre el nuevo café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por $2. Ordena por adelantado en la app de Dunkin'. América se mueve con Dunkin'. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado.
Dice, Aries, haz algo hoy por un amigo.
¿Quieres una Big Mac o unos McNuggets de McDonald's?
Él está escrito en las estrellas, mío. Solo en McDonald's, donde puedes llevarte dos de tus favoritos por $5.
Precios y participación pueden variar. Producto individual a precio regular.